rompecabezas.
Primera zona.
Ay, estos Queenies, si no existieran habría que inventarlo. Si no dijimos nada del joven maravilla, cómo bailó, con Romina. Y bueno, por supuesto, Giu la destrozó, porque Giu es una bailarina profesional. Entonces quedamos todos como la momia, éramos todos, ¿no? Evidentemente. Bueno, muy bien Jime, que fue con Darío, ya está casado por 700 años ese hombre, pobre hombre.
Es un hombre que
me pone la cara, ya me mató a mí, ahora me mata a mí también.
El pobre tipo sabe los temas de Ricky.
Todo,
el pobre. Temas de Ricky Martin.
Me estuve solidarizando un poco con él, precisamente por el tema, pero bueno, está totalmente subyugado por el amor que le puede y le hace hacer todo tipo de cosas. Es increíble. Realmente increíble. Bueno, estuvimos, la verdad, que todos juntos. Faltó Lenzo, nada más, la verdad, ¿no? ¿Quién faltó después?
Eso y yo.
Sí, porque estuvo Ine, que ya estará próximo en tarea, ya el próximo lunes, ya estará acá nuevamente Ine Sciuto. En fin, la verdad que faltaste vos, sí, pero vos se sabía porque estás cuidando un poquito. No, y en realidad
estaba con los chiquilines. Estaba con mis hijos,
claro. Pero igual, hace bien el cuidado. Yo creo que estuviste bien estar alejado de esa zona.
Sí, capaz que no estoy para 90 minutos.
Sí, todavía no. Ya pronto, pero todavía no. Bueno, amigos, las informaciones, la agenda noticiosa de este lunes 26 de diciembre, aquí en Montevideo, mayormente nublado. Con 26 grados de temperatura es la máxima del día de hoy. En estos momentos la hemos alcanzado, 19 la mínima. Va a haber un poco de viento, quizá la probabilidad de lluvia también, no solo aquí en Montevideo, sino en el resto del país. De hecho, había alertas, distintas alertas, creo que ya naranja para el norte, incluso por estas horas. Pero va a cesar pronto, va a levantar un poco de viento, va a continuar nublado, pero va a tender a mejorar. El resto de la semana se comportará más o menos con sol, y después el fin de semana es calcado. El viernes lluvia, el sábado con sol y el domingo y lunes, primero tormentas y lluvias después. Se agregó el martes ya en este retoque que estoy mirando de The Weather Channel, pero si sigue así, lo vamos a seguir actualizando, podemos decir que vamos a tener un fin de año calcadísimo, o sea, con un sábado que va a tener 30 grados de máxima, 19 de mínima, pero ya un domingo con tormentas y un lunes con lluvias. Así es lo que indica el pronóstico extendido de The Weather Channel para la siguiente jornada.
Y si no te, si recordás, este año el periodo de tormentas fuertes que tuvimos hace un par de meses también se estaban dando en una situación cíclica, casi como de agenda.
Increíble, claro, como repitiendo
sí,
todo.
Sí, claro, es evidente que corresponde a los ciclos de los movimientos del aire y de las corrientes marinas, etcétera, ¿no? Pero de todas formas, es curioso cómo se da.
Totalmente.
Casi que con el almanaque, ¿no?
Sí, tal cual, Bueno, el Instituto Uruguayo de Meteorología y UNUMED emitió una alerta naranja para todo el país por tormentas fuertes y vientos que podrían alcanzar los 120 kilómetros la hora. Ojalá que así no sea, pero bueno, es lo que informaba el UNUMED. Según informa precisamente el organismo, una masa de aire cálida, húmeda e inestable afecta al país, generando tormentas puntualmente fuertes con los siguientes fenómenos asociados: intensa actividad eléctrica, ocasionales granizadas, precipitaciones copiosas y rachas de viento que van entre los 75 kilómetros la hora a los 120 kilómetros la hora. Más de 300 viviendas con techos volados, 150 de forma total, además de cientos de columnas y árboles caídos que dañaron casas y vehículos. Es parte, ¿verdad?, del saldo que dejó la fuerte tormenta de la madrugada del viernes pasado en las ciudades de San Carlos y Pan de Azúcar. Y este sábado el presidente Tabaré Vázquez se hizo presente allí en la zona, en San Carlos, habló con los vecinos y se comprometió a un trabajo conjunto en los tres niveles de gobierno para reparar las viviendas y los daños que han sufrido las ciudades.
Lo material se repone, no con milagro, no de un día para el otro.
¿Cómo serán los apoyos, presidente?
Y van a ser evaluados en conjunto entre el gobierno nacional, intendencia y la de gobierno local, acá. Y en función de la evaluación que haya, vamos a ver, y en función de la responsabilidad de cada nivel de gobierno, cómo vamos a actuar, pero siempre vamos a actuar trabajando en conjunto. Pensemos que lo de Dolores hace 7 meses. Y bueno, reconstruir una vivienda, una casa, no es tarea de hacer en una semana, ni en un mes, ni en dos.
¿Se va a trabajar de la misma manera?
Sí, se va a trabajar de la misma manera en conjunto los tres niveles de gobierno.
Era el presidente Vázquez. Bueno, y tenemos información para ustedes en el teléfono 4266-4757. Lo reitero, 4266-4757. Se coordinan donaciones de ropa de cama, comestibles, pañales, productos de limpieza, agua, ropa. Y otro teléfono más, que es el 4266-9222. 4266-9222. Allí se puede llamar para donar materiales de construcción. Solo en este teléfono, ambos teléfonos van a quedar en la primera zona, o sea que ustedes van a poder tomar contacto después en las redes sociales o directamente en espectador.com a este respecto. La colega Mónica Robaina aclara en su página de Facebook que Sedencar, que es el gimnasio de la ciudad de San Carlos, está lleno de ropa y calzado. Hablando con las personas que están clasificando, insisten en que ahora se necesitan productos de limpieza y alimentos no perecederos. Y se agradece evidentemente tenerlo en cuenta al momento de donar, para que no haya mucho de algo que no se necesita.
Claro.
Y poco de lo que sí.
Sí, exactamente. Capaz que el Sistema Nacional de Emergencias tendría que, insisto, en esa especie de gran almacén, sí, de stock.
No es mala idea.
Ya sea incluso hasta de ropa, ¿no? Porque, claro, sí, sí, digamos, esperemos que no, pero es un hecho que van a ocurrir situaciones como estas o análogas.
Sí. Bueno,
lugares,
y de hecho lo que decíamos, ¿no? La ciudad de Melo sufrió ayer a la tarde una turbonada que dejó 5 heridos leves y más de 20 voladuras de techos acompañadas de árboles caídos. El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, le dijo a Canal 12 que la turbonada duró menos de una hora y no fue de la magnitud de fenómenos tales como el ocurrido en San Carlos, por ejemplo, ¿no? En la zona están trabajando equipos de la intendencia y de bomberos. Por suerte no fue intenso, pero no dañó tanto y no llegó, por supuesto, a tener la dimensión que alcanzó en San Carlos. Mira, información internacional que conviene ya decirla. Sí. Si va Pride Guy del gobierno argentino, estamos hablando del ministro de Economía, ni más ni menos.
Ni más ni menos, hay que conocer los detalles. Marcos Peña lo estaría anunciando en minutos, según dice TN, pero...
Es una muy fea señal para un gobierno que tiene un año, ¿no?
Todo depende de cómo se dé y en el término que se dé, de todas maneras... Sí.
Hay que hacer foco hacia el interior de la noticia, pero como señal es muy mala, sea cual sea la razón. Eso está pasando en Argentina en estos momentos, por eso se los decimos a ustedes, porque está pasando
ahora. Se les ocurre ahora fin de año, cuando arranca la temporada de verano, Macri, no tenés otra idea... Aguantame hasta marzo, Pratt Gay, ¿no?
La verdad, pero no, parece que no. Vamos a estar ampliando. Amigos, el gobierno analiza ahora limitar, ¿sí?, como les decía, la información meteorológica que no sea oficial. El secretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que hubo expresiones en las redes sociales que de alguna manera desestimaban o relativizaban la información oficial del Estado en materia del pronóstico del tiempo y opinó que eso es muy grave. Hay que explicarle a Roballo que hay libertad de expresión y que la gente se puede equivocar. O sea, uno puede decir una pavada, pero no se le puede ajusticiar porque diga una pavada. Porque efectivamente hay que tomarlo como de quien viene. Por eso somos tan puntillosos con la información que recibimos del INUMED cuando no se cumple, o cuando no condice con la realidad. Porque sí hay una responsabilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos pueden decir lo que quieran, son ciudadanos comunes. Nadie va a esperar un conocimiento meteorológico de tipo de la NASA en los comentarios de internet. A mí me parece increíble realmente, ¿no? O sea, si no coincide con lo que yo pienso, está mal. Digo, evidentemente que está mal. Si no son meteorólogos muchos de los que están hablando.
Claro, de hecho defendemos la pifia esta que está mandando Roballo. Porque su derecho, en su libertad de expresión, tiene derecho a pifiarla como la está pifiando en este momento.
Claro, totalmente. Bueno, Roballo señaló que después de que el Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, emitiera una alerta el jueves de tarde, hubo alguna expresión en las redes sociales que de alguna manera desestimaban o relativizaban la información oficial del Estado en materia de pronóstico del tiempo y opinó que eso es muy grave. También es increíble. También dijo, hubo expresiones similares efectuadas por comunicadores en redes sociales, lo que considero una irresponsabilidad manifiesta. Se presentaba una especie de simpatía o de preferencia por algún profesional que pronostica de forma particular. Ya pasó en dos situaciones anteriores y ahora sí hemos tomado la decisión de cortarlo. El presidente también estaba preocupado por esta situación, añadió Roballo, quien luego dijo, estamos analizando jurídicamente la situación porque ya no la podemos permitir más. El meteorólogo Gabriel Labrador salió al cruce de Roballo en su página de Facebook y contestó que el gobierno debería iniciar las investigaciones administrativas correspondientes en vez de dejar correr los horrores administrativos en la gestión del Servicio Meteorológico Oficial. Van 4 eventos severos en el año en los que el INUMED falló estrepitosamente, pero no hubo, ¿verdad?, ni una sola investigación, como corresponde de acuerdo al decreto 500 y al TOFUP. En este último, por ejemplo, evento de San Carlos, hubo decisión de las autoridades del INUMED de no emitir alerta naranja. Eso es negligencia, estimado doctor Juan Andrés Roballo. Se sabía lo que podía pasar, pero no se advirtió como corresponde. Y encima, tras cartón, le van a decir a los demás lo que tenemos que decir o no, o si tenemos que consultar Weather Channel o Yahoo Clima. Por favor, realmente, o sea, yo ya no sé a qué nivel Estamos a nivel mental ya, ¿no? Es increíble. Bueno, finalmente reclama que expliquen por qué, teniendo la información, no dieron el nivel de alerta correspondiente. Eso es no solo impericia e imprudencia, también negligencia, e incluso podría catalogarse como homicidio culposo del momento que hay una víctima fatal. Esto se lo decían en respuesta, ¿verdad?, a Juan Andrés Roballo, también a través de las redes, en este caso era el meteorólogo Gabriel Lador. La verdad, o sea, el pasado los condena. El Inumet ha tenido un muy mal desempeño. De hecho, por algo han caído sus autoridades máximas. Muy mal desempeño. Primero, Inumet, autocrítica, que me parece que tienen cero. Segundo, libertad de expresión. Tercero, ustedes den la información y responsabilícense por la información que dan y que sea correcta, ¿no? Como esto, como lo que dice Labrador. Cuarto, la gente dice lo que quiere y no son meteorólogos. Si le erran, bueno, y si alguien decide creerle a un gurú, que se le antoja llamarse el gurú del clima, estamos en libertad, lo puede hacer. Mañana, si realmente pasa algo grave, que por ejemplo son algunas de las cosas que pasan con el Inumet, y hay responsabilidad de esa persona, bueno, allí habría lugar, ¿verdad?, para una actividad penal. Pero vivimos en democracia, Roballo. Aquí podemos hablar lo que querramos, y si está mal, evidentemente hay en el Código Penal figuras para que usted pueda encauzar. Lo que no puede hacer es emitir una especie de prohibición, como si fuera esto la Rusia de Stalin. No, bueno, la verdad que no es, ¿eh? Yo me río a veces porque, bueno, acá todavía se creen, bueno, han agarrado un libro, ¿no?, de que vivimos en un país progresista que sigue ¿no?, los tildan de marxista-leninista, ¿no? La cosa increíble. Sí, bueno. Marxista de Groucho Marx, como dicen siempre, el chiste, ¿no?
Sí, sí.
De otra manera es imposible. Bueno, la verdad es que la capacidad de asombro no tiene límites, ¿no? Y que el empoderamiento, porque acá sí que sirve la palabra, ¿no?, de algunos que están en el gobierno, sorprende, ¿no?, en los distintos estamentos, porque parecen dueños de todo y creen que pueden decirnos a nosotros lo que decir, lo que opinar, lo que hablar, lo que no hablar. Bueno, no, muchachos, no es así. Y si siguen por ese camino, miren que le va a ir muy mal, ¿eh?
Yo creo que a veces se apuran un poquito, sí, al hablar.
Están porque, un poco destemplados, claro, porque tienen problemas en realidad.
Claro, hay una situación grave que no se sabe bien cómo resolver, sí, o que sí, se está resolviendo. Sí, tal cual. Entonces, bueno, hay un mensajero en el medio y vamos a darle.
Claro, es así.
Darle, sí, al mensajero es la más fácil de todas, como es el caso del amigo 471.
Sí, que le encanta. ¿Cómo metes ficha? Mira, estás ganando mucha plata con los... Yo, para que ahorres un poco. Está bien, sí, que no tengas bronca, pero nos estás dejando de ganar. Bueno, el Sindicato de Trabajadores de Supermercados amenazó, atenti con esto, comparar el 30 y 31 de diciembre en los supermercados Disco, Devoto y Jan. La Federación de Empleados de Comercio y Servicios, FECIS, acusa a la empresa de persecución sindical a los trabajadores que han realizado paros en el marco de la negociación colectiva en el Consejo de Salarios. El dirigente de FECIS, Miguel Heredia, dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que la empresa corrió las licencias fijadas para enero, febrero y marzo de quienes se han movilizado para después de julio, y que los empleados que no pararon son los que saldrán en verano. El dirigente dijo que si durante la semana no se negocian estos cambios impuestos unilateralmente y sin razones explícitas por parte de las empresas, el próximo fin de semana puede haber más movilizaciones pese al acuerdo que habían encontrado, sin materia de cifras, salarios y todo lo demás. Pero bueno, pasó esto, ¿no?
Claro, es que esto es otra historia, ¿no? Sí. Mientras se iba sellando el acuerdo, se iban alcanzando las resoluciones. En ese interín, los mandos medios iban comunicándole a fulano que había organizado para salir en enero. No, mirá, salís en agosto.
Sí, terrible.
¿Viste que te ibas a tomar el 31? Bueno, te toca el 24.
Sí, terrible.
Bueno, ¿viste que te toca el 24? Este bueno, lío. No te toca ninguno de los dos.
Bueno, se armó todo este lío. Miguel Heredia, dirigente de FECIS, nos lo cuenta.
Las empresas también toman medidas. Y una medida a la que a veces apela es al corrimiento de horarios de trabajo, al cambio de turnos, a diversas acciones que hacen que, obviamente, molesta a los trabajadores, molesta a la organización sindical, y eso fue lo que sucedió en este caso. Digo, en la semana previa a la firma del convenio colectivo, algunos encargados ya habían empezado a comunicar cambios de turnos, y esos cambios de turnos nunca estuvieron arriba de la mesa de negociación. Es más, hubo un intento el día viernes de ver de poder solucionar la situación, y hubo una negativa de la empresa, en este caso de quienes están al frente de Disco, Devoto y Xi'an, por lo cual digamos que los cambios de horario siguieron marchando, y de ahí la reacción de la organización sindical.
Bien. Bien, era Miguel Heredia, dirigente de Fuesis, a propósito de la posibilidad de parar el 30 y 31 de diciembre en los supermercados Disco, Devoto y Jan. Estaremos actualizando. Y nos vamos a la pausa informándoles que el gobierno de Israel convocó a los embajadores de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, entre los que está nuestro país Uruguay, para apercibirlos por su apoyo a la resolución que el viernes declaró ilegales las colonias en zonas que reclama la Autoridad Nacional Palestina. Uno tras otro, los representantes de China, Francia, Rusia, Gran Bretaña, España, que preside el Consejo este mes, Egipto, Japón, Ucrania, Uruguay y Angola, fueron visitando a sus interlocutores en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén para una reunión de clarificación, según fuentes diplomáticas consultadas por la agencia EFE. Las fuentes explicaron que debido a que ayer fue Navidad, algunos de los embajadores no se encontraban en el país, por lo que asistieron a la convocatoria a sus segundos o encargados de negocios. Por Uruguay fue el encargado de negocios de la embajada, Miguel Moro. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó a sus ministros que durante las próximas 4 semanas, hasta que asuma como presidente de Estados Unidos Donald Trump, se abstengan de viajar a los 12 países que, como el nuestro, Uruguay, votaron a favor de la resolución de condena a los asentamientos judíos, así como de reunirse con representantes de sus respectivos gobiernos. Así está la cosa.
Hace acordar aquel chiste en el que un loco viajaba por la carretera a contramano, prende la radio y escucha que el locutor advierte: cuidado, hay un vehículo manejando contramano en la avenida. Y el loco dice: ¿cómo uno? Todos vienen contramano. Esa es la sensación que da, ¿no? Es digamos, bueno. Israel queda solo en esta posición. Digamos, y claro, espera la llegada de Trump para encontrar un eventual aliado que no lo sé.
Sí, decí que sí, porque ya te. ¿Sabes lo que acaba de tuitear hace minutos Trump en su cuenta, en su perfil de Twitter? A la ONU, las cosas van a cambiar. Okay. Así nomás. O sea, esto va a estar interesantísimo.
No, van a ser, cuatro años, si llegamos.
No arrancamos, imagínate, hay que ver. Así nomás, puso en el Twitter. ONU, esto va a cambiar. Bueno, nos vamos a la pausa, ya volvemos.
Rompecabezas.
Amigos, estamos a un minuto del mediodía y seguimos adelante en la información de este lunes 26 de diciembre. Hay 23 grados de temperatura ahora en la capital, 19 a la mínima, algo de viento. Hay todavía una alerta naranja, ¿sí? Que se va a actualizar a la 1 de la tarde. En una hora, ¿verdad? Por parte del INUMED, la gente de Weather Channel ubica vientos también para el resto de la jornada, que irán amainando. El resto de la semana será más o menos como la semana anterior. Como les decíamos, el fin de semana, donde termina el año y comienza el año nuevo, el sábado con sol, 31 y 19 las extremas, el domingo con tormentas, el lunes con lluvias y máximas de 27 grados para ambos días y de 18 de mínima también para los días, todo calcadito, sobre todo en realidad lo que tiene que ver con el fin de semana que acabamos de dejar atrás. Así que bueno, hay que esperar actualizar la información en el pronóstico extendido, a ver si cambia, pero en principio las características serían las mismas. Y los inspectores de la Intendencia realizaron cerca de 500 controles de espirometría y cannabis, con unos 34 resultados positivos, lo que es realmente bastante bajo, ¿no? El jefe de uno de los equipos de control, Luis Zaino, dijo a Subrayado que los restos de alcohol quedan en la sangre incluso hasta 12 horas después de la ingesta, y que si se toma en cuenta que la ley indica tolerancia cero, hay una actitud de la ciudadanía que hay que destacar.
Un balance primario positivo de esta primera etapa festiva, ¿verdad? Porque llevamos desde el viernes en la madrugada hasta ahora, a estas horas, 25 positivos de alcohol, entre 400 y 500 pruebas pasivas, y 6 cannabis positivos. Yo creo que si tenemos en cuenta fundamentalmente que la ley cambió y que hoy tenemos tolerancia cero, hay una actitud de la ciudadanía responsable, aplomada, madura, que es lo que realmente hay que destacar. Para los controles que hacemos son poco positivos, ¿verdad? No llegamos a un 10% de pruebas positivas de la cantidad innumerable que hacemos, ¿no? Yo siempre establezco todos los años, y lo quiero hacer más, con más énfasis, para que no vuelva a pasar de repente a fin de año, que si las ingestas de alcohol fueron importantes, esperar un periodo de ventana de tiempo adecuado, porque los restos de alcohol quedan en la sangre hasta 12 horas. Y también que se tomen un descanso adecuado, se hidraten adecuadamente para volver a conducir.
Bien, y durante todo el fin de semana la Intendencia de Montevideo registró un total de 105 infracciones de tránsito que recibieron su correspondiente sanción, como efectivamente corresponde. Y según informó el Centro de Gestión de Movilidad, se redujo en un 52% el exceso de velocidad en la Rambla Montevideana desde la instalación de hace algunos días de las cámaras de vigilancia, lo que también es realmente una muy buena cosa.
Somos hijos del rigor, eso queda clarísimo. Y bueno,
todo el mundo pasa así, sí, en todos lados. ¿No? Sí. Te meten la mano en el bolsillo con una multa y se termina todo.
Pero
¿no?
Es que en Brasil hace unos 10 años bajaron al 50% de los accidentes de tránsito, subiendo las multas al 100%.
Sí, sí. O sea, bueno, y dos cositas de los contenedores. Ahí, según subrayado está tuiteando por estas horas, hay 3.000 contenedores de basura sin levantar por el tema de las fiestas, ¿no? Claro. Esa es una de las cosas. Y la otra es que según los bomberos, el 90% de los contenedores que toman fuego es por causas intencionales. Y de hecho hubo cierto vandalismo, ¿verdad? Con datos cerrados al mes de octubre, en los primeros 10 meses del año, los bomberos debieron intervenir en 7.300 llamados por contenedores incendiados, un promedio de 23 contenedores incendiados por día.
Tampoco otra cosa, sí, los bomberos, la verdad, gente.
Sí, ¿no? La verdad, ¿no? Y encima, como está la cosa, ¿no? Digo, realmente, bueno, también en estas fiestas algo de eso hubo. Cambiando de tema, la Administración de Servicios de Salud del Estado ACE destituyó a un funcionario y sumarió a dos, retirándolos de sus cargos y reteniéndoles la mitad del salario este año por casos de abuso y acoso sexual en el Hospital Vilar de Bó y en la colonia Chepari Chantín Carlos Rossi. La verdad, es algo que da vergüenza ajena. El director de Salud Mental de ACE, Horacio Porciúncula, expresó que existe preocupación por parte de la Administración y que se están llevando a cabo mayores controles del personal para que no vuelvan a suceder situaciones similares. Estos son aprendizajes para que cosas como estas no vuelvan a pasar nunca más, agregó el jerarca. El funcionario fue sumariado de forma preventiva de la colonia Chepar en marzo de este año y su caso aún está en manos de la justicia. ACE tomó la decisión en virtud de que incurrió en una desviación de conductas con pacientes del pabellón 9, qué aberración, ¿no? Dirigiéndose a los mismos con expresiones inapropiadas de tenor sexual, así como utilizando una linterna picana y por haber mantenido relaciones sexuales con un paciente que allí se aloja. La verdad, es tremendo. Realmente increíble. El sumario administrativo incluye una suspensión preventiva con la retención de la mitad del salario. El funcionario presentó un escrito hace a mitad de año denunciando que se vulneró su derecho de defensa y pidiendo que se le permita volver a trabajar en el hospital psiquiátrico, puesto que tiene a su cuidado un hijo de 6 años, siendo el único ingreso el que percibe el de la colonia Chepare. Esto le fue denegado y además, bueno, tendrá que demostrarlo ante la justicia, ¿verdad? Por más situación que tenga, de que no hizo las cosas de las cuales ha sido denunciado, incluso penalmente. En tanto, el 6 de diciembre de este año fue destituido un licenciado en neurofisiología clínica del Hospital Vilar de Bó, también en este caso luego de que este fuera denunciado por una psicóloga por abuso y acoso sexual contra un usuario de la institución. El abuso recién denunciado este año habría sucedido el 10 de junio de 2010, cuando el licenciado debía realizarle un electroencefalograma a la paciente supuestamente víctima de abuso. La psicóloga presentó la acusación, que luego fue ratificada por la usuaria. Como prueba también se presentó la historia clínica de esta, que padece trastorno de la personalidad grave, además de epilepsia. Es increíble que pasen esas cosas. Y este viernes falleció Blanca Sosa, de 38 años, lamentablemente una de las pacientes, ¿verdad?, de Aldea de la Bondad, que habían sido trasladados a Montevideo desde Salto a principios de diciembre por decisión del INAU. Esto lo confirmó El País la diputada colorada Cecilia Iluz. Blanca Sosa, oriunda de Maldonado, ingresó al hogar en 1997 a la edad de 19 años, presentando una parálisis cerebral profunda. Se trata del cuarto fallecimiento de los 16 pacientes que fueron trasladados a la capital en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya el pasado 1 de diciembre. Fue internada el 10 de diciembre en la Asociación Española. La mujer se encontraba en estado vegetativo, empeoró en las horas posteriores al traslado y por orden del Ministerio de Salud Pública fue internada. Julio César Vázquez y Emma Pintos, entre otros dos pacientes, permanecen internados. Esta última está en CTI por un cuadro infeccioso grave y un malestar digestivo agudo. El primero hizo una crisis convulsiva en los últimos días y pasó a estar internado en el Maciel, al Centro de Salud, al Centro de Salud Privado de Casa de Galicia, en eventos que son gravísimos, que hay que investigar hasta las últimas consecuencias, ¿no?
Están surgiendo los nombres posibles para sustituir a Prat Gay, el ministro de Economía argentino. Son Luis Caputo, un Caputo nuevamente al frente de la economía en Argentina, y Nicolás Duchovne, digamos, con el número 2. Tal vez sea una decisión del presidente Macri específica, con algún objetivo en particular, o se trate de una renuncia. No sabemos qué es, aún no ha ocurrido la conferencia, que se está esperando de un minuto a otro.
Muy bien, cerramos el panorama local diciéndoles que el subsecretario del Ministerio de Interior, Jorge Vázquez, dijo que si la diputada del MPP, Susana Pereira, esposa del actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi, canta canciones ofensivas contra la policía con la hinchada de Peñarol, debe ser denunciada en la justicia. Vázquez compareció en la Comisión Especial de Deporte del Senado para informar sobre el manejo del público que asiste a los estadios de fútbol, y en esa instancia el senador colorado Pedro Bordaberry, le preguntó si en el ministerio se había analizado el comportamiento de la legisladora en la tribuna cuando asiste a la barra de Peñarol, algo que el senador colorado había planteado en la reciente interpelación a Bonomi. Es conocido que Pereira es hincha de Peñarol, que le gusta ir al medio de la tribuna Amsterdam y cantar y agitar con mucha gente, pero no sé lo que ella canta ni lo que agita, dijo Vázquez en la comisión, y agregó que si canta o agita alguna cosa improcedente u ofensiva en contra de la policía que riña con las buenas costumbres, creo que hay que hacerle la denuncia correspondiente, porque para eso existen los juzgados penales o los de faltas. Al mismo tiempo, el subsecretario criticó a Bordaberry, aunque sin nombrarlo, por hablar del comportamiento de Pereira en los medios. Uno de los planteos que sostuvo Bordaberry en la interpelación es que supuestamente ella llama para pedir que liberen a algún barra brava que es apresado por la policía. No creo que tenga mucho efecto, salvo el político, salir a ventilar esas cosas por los medios de prensa. Hay lugares concretos en los que se puedan hacer estas denuncias. ¿Cuáles serían?
Abajo de la alfombra.
Claro, yo te había tentado a preguntar, ¿cuáles serían? ¿En su casa, por ejemplo? ¿Dónde?
Llamame, decímelo.
Claro, llamame a mí, ¿no?
¿Para qué vas a andar?
Claro,
no lo digas
en la plaza,
decímelo
a mí.
Plaza,
más,
¿no? Decímelo a mí,
que hay lugares concretos en los que se pueden hacer estas denuncias, y es deseable que esto suceda, sin decir los lugares. No es deseable para nada.
No es deseable que alguien diga esto. Yo quiero creer que lo que está planteando Jorge Vázquez es una denuncia penal. A ver, quien no va a la tribuna, yo no sé.
Juan Sader y señor Jorge Vázquez, no nos chupamos el dedo. Lo peor que hace la diputada Pereira no es ir a cantar cosas en contra de la policía en la barra brava de Peñarol. Lo peor que hace la diputada Susana Pereira, como está en el expediente archivado hace pocos meses, que estuvo estudiando la justicia durante 3 años porque encontró mérito el juez que estaba, es hablar con los barra bravas, comunicarse con ellos, hacer pasar bondis por la frontera con los barra bravas. Eso es lo peor que hace. Y otras cosas que todavía no sabemos. ¿Esto es lo peor, ir a cantar? No nos chupamos el dedo. Déjense de embromar, por favor. Somos gente grande, ustedes también, ¿eh? Mire que dentro de poco no les deseo, ¿no? Pero estamos más cerca, como dice Peláez, estamos más cerca del arpa que de la guitarra eléctrica. Basta de pavadas, estamos hablando... Acá ha muerto gente por el fútbol y me vienen a hablar de que lo peor que hace la diputada Pereira es ir a cantar con la hinchada de Peñarol. Lo peor que hace la diputada Pereira es hablar con el Jorjito, con los amigos de ella. Eso es lo peor que hace. Y de lo que habla, y de lo que dice... Y de los bondis que pasan, y de lo que pasa dentro de los bondis, que eso es lo que queremos saber. Desarchiven eso, ya que le pide tanto, desarchiven eso, porque las cosas van a los juzgados y después lo cajonean. Personas que después todavía son familiares de personas que están involucradas también en la seguridad de los clubes que tienen involucramiento en todos estos temas. Vamos, muchachos, somos gente grande, terrible. La verdad, uno ya no sabe qué pensar de las autoridades, ¿no? Así que son las autoridades, yo no sé lo que están abajo. En fin, bueno, las dos tragedias de este fin de semana, la verdad, lamentablemente. Lo primero, lo más leve, porque por suerte no pasó gran cosa dentro de lo que podía pasar, que fue el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el sur de Chile. Un fuerte terremoto sacudió este domingo la sureña ciudad chilena de Puerto Montt y la turística isla de Chiloé, y llevó, claro está, a miles de pobladores a huir a tierras altas por la amenaza de un tsunami que, por suerte, luego se desvaneció. Los daños fueron menores, mientras que la Oficina Nacional de Emergencias de Chile dijo que no se registraron víctimas ni heridos por el sismo, entonces de 7,6, que duró cerca de 2 minutos y fue seguido por más de una decena de réplicas menores, pero bueno, lo que decimos, ¿no? Ellos están muy acostumbrados, no es nada grato, pero por suerte no ha pasado nada, que es lo más importante. En donde sí pasó fue con este avión ruso que se estrelló en el Mar Negro con 92 muertos, un avión militar ruso que transportaba a 92 personas, entre ellas miembros del coro del Ejército Rojo, se estrelló el domingo en el Mar Negro en ruta a Siria, según informaron las autoridades rusas. Murieron todos quienes iban a bordo y hay pocas probabilidades, evidentemente, de encontrar supervivientes. Es un avión muy viejo, ahora de los que utiliza todavía Rusia, los Tupolev, que la verdad que meten miedo, pero bueno.
Sí, a veces superan cosas increíbles. Te doy lo último que tienen en Argentina a propósito del ministro de Hacienda. Bueno, se va del ministerio luego de 1 año y 2 semanas de gestión. Quedó envuelto en tensiones y diferencias internas con el resto del gabinete. O sea que no es una ida amistosa. Alfonso Pratgay se va del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación. Según confirmaron ATN fuentes oficiales, lo va a hacer Marcos Peña, el anuncio, que es el jefe de gabinete. Va a estar en Finanzas Luis Caputo y en Hacienda va a estar el economista Nicolás Dujovne, un asesor de la Fundación Pensar, que hasta el momento no había ocupado cargos en el gobierno.
Muy bien, seguiremos actualizando la información, pero eso es lo último, en tanto, bueno, una situación bastante inesperada en el gabinete del nuevo gobierno, prácticamente nuevo, ¿verdad?, del primer año de gestión de Mauricio Macri en la Argentina. Ya les adelantamos también, amigos, que en la segunda zona recibimos al maestro, al periodista, al escritor Miguel Ángel Campodónico. No me interesa escribir memorias, y sin embargo, qué libro que acaba de publicar Miguel Ángel Campodónico, con muchísimas historias y comentarios a propósito de libros de él y de algunas figuras realmente, muy importantes, por lo bueno y por lo malo, ¿verdad?, de la literatura, del periodismo, de la política. Con él lo charlamos en la segunda zona luego del flash deportivo que ya viene con Guille. Bueno.